Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi presenta Literatura y Memoria, un espacio de diálogos y sonidos. Programa desarrollado por el Área de Gestión Cultural y cuenta con el financiamiento del Proyecto de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la conducción, Jordi Berenguer.
Hola, estamos iniciando el primer programa de un ciclo de cuatro que hemos bautizado Literatura y Memoria, una actividad que está vinculada al trabajo del Área de Gestión Cultural de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y que va a revisar en estos cuatro programas experiencias que tienen que ver con la literatura, con la memoria, con los derechos humanos, y específicamente en cada programa vamos a ir centrándonos en un tema o en un ámbito o en algunos conceptos que están asociados o en algunas disciplinas y también en algunas profesiones que están vinculadas a la literatura y que se han vinculado también fuertemente al trabajo con la memoria, al rescate de la memoria y a la difusión de los derechos humanos. Hoy día vamos a partir, como decimos, este preciclo de cuatro programas que realizaremos durante todo el mes de junio, y vamos a partir con un contacto que estamos realizando con Madrid. Vamos a vincularnos a través de la distancia y a través de las tecnologías que hoy día están funcionando de manera casi como la gran herramienta de contacto entre quienes estamos funcionando a distancia y protegiéndonos en esta pandemia de salud. Y con quien vamos a tomar contacto en Madrid es con la cantautora chilena y poeta Cristina Narea. Para algunos, para aquellos que ya tenemos barba con cana, puede ser Cristina González. Y te aprovecho de saludar, Cristina. Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
Hola, Jordi. ¿Cómo están? Y gracias por invitarme ahí a abrir este espacio además fantástico, maravilloso y tan necesario, ¿no? Literatura y memoria. Parece que mientras más cosas pasan, más necesitamos de la memoria.
No, sí, lo aprendemos. Yo creo que es un tema que hoy día puede parecer como que se está trabajando o que se está evidenciando, pero es un tema que para muchas personas es un concepto que tiene muchos años y que ha sido muy relevante también poder mantener activo. Quería, antes de quizás empezar a conversar contigo y a introducirnos en las preguntas, hacer un poco más de presentación también tuya, de tu trabajo, de la historia que te ha vinculado con la música y con la poesía, y también desde el recuerdo de quienes te vimos en la década del 80 y que después hemos seguido también en contacto contigo a lo largo de los 90 y del 2000 y del trabajo de este nuevo siglo. Tú estás en España ahora, estuviste también, naciste en Santiago de Chile, pero pasaste gran parte de tu adolescencia en Madrid, hasta comienzo de los 80, en el cual tomas la decisión de venir a Chile. Un Chile de los 80 marcado por la dictadura y marcado también por la resistencia que se estaba empezando a dar justamente en aquellos primeros años de los 80, y en el cual tú te vinculas con músicos chilenos que estaban en lo que hoy día se conoce y se empezó a conocer también en aquellos años como el Canto Nuevo. Te vinculas con eso hasta gran parte de cómo sea de avanzado a los 80, y después quizás para nosotros que estamos hoy día haciendo esta conversación, tú vuelves a aparecer musicalmente, vuelves a aparecer con tus trabajos ya en la década del 2000, pero en el intertanto hay todo un trabajo tuyo con también muchos músicos muy importantes en España. Eso es un poco a manera de introducción muy sucinta, pero quería también como que establecer ese vínculo que hay tanto de trabajo musical en Chile como de trabajo musical en España, y también no un trabajo solamente musical, sino también un trabajo, por así llamarlo, de activismo, de trabajar con quienes estaban impulsando desde la cultura la resistencia en Chile en aquellos años, y que también te ha permitido volver a recontactarte en trabajos más recientes con muchos de ellos. No sé si hay mucho más que complementar, pero yo creo que con eso nos permite quizás partir y establecer este diálogo contigo.
Sí, bueno, sí, gracias por tomarte el tiempo de leer y de buscar un poco. Realmente yo vivo internamente, ¿no? Entre Madrid, España y Santiago de Chile, o Chile entero, desde niña. Y siempre he estado un poco con una pata allí, una pata aquí. Si bien toda mi vida adulta la he desarrollado sobre todo en Madrid, pero esa época que mencionas, cuando yo decido con 18 años volverme a Chile a trabajar políticamente, en política, no con la música, porque no, mi idea no era hacer música. De hecho, yo empecé a componer a raíz de por una necesidad de contar lo que viví. Mi idea era directamente trabajar en política. O sea, quiero decir que la memoria me lleva a esta cosa de la audacia de la juventud, de decir, me importa nada todo o todo nada, y yo me voy allí porque yo no puedo estar aquí en Madrid viviendo feliz mientras hay tantos compañeras y compañeros sufriendo, ¿no?, en Chile. Entonces, con esa actitud joven y rebelde, me voy, y evidentemente, como hace la energía en el ser humano, enseguida conozco a personas que hasta hoy son mis compañeras y compañeros de ruta en Chile, que no son de la música, eso te quería aclarar solamente. Son del ámbito del arte, de la cultura, ¿no? Y a partir de ahí, pues, creamos juntos el coordinador cultural y hacemos muchas acciones de arte, etcétera, etcétera, y empiezo a componer.
Y eso que tú estás comentando ahora, te quería justamente preguntar en el contexto de lo que es la idea del programa. ¿Aparece primero la poesía o aparece primero la música en tu caso? O a partir de la música tú después también te empiezas a vincular la poesía. ¿Cómo se empieza a dar estos dos caminos que tú has transitado?
Bueno, nací en una familia muy vinculada al arte, a la creación y a la cultura, por ser hija de este dúo, del dúo San y Miriam, de Miriam, y por ser hija de mi padre, que fue un hombre vinculado al periodismo, bueno, en fin, que en mi casa siempre hubo mucho poeta y mucha gente creativa cuando yo era niña, y curiosamente un poeta coterráneo de Pablo Neruda, de la misma edad, me regaló mi primer libro, mi primer cuaderno en blanco, cuando tenía 9 años, y siempre amé la poesía. Siempre estuve ahí con ella, pues oye, primero escuchaba, leía poesía muy romántica, ¿no? La nena, hasta Becker, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de tener acceso a muchos libros, que en esa época ni me acordaba ni sabía quiénes eran esos poetas, que poetas que son desde Lorca, de aquí, pues Vicente Aleixandre, Claudio Rodríguez, gente que, una más joven y otra que ya eran clásicos en la época, en los 70, ¿no? A mediados de los 70, cuando era adolescente. Y me vinculo con la poesía. La música siempre para mí fue algo que yo no quería dedicarme a, por ser quizás hija de una famosa. Yo no le hacía mucho el quite. Lo que pasa es que la realidad supera toda la fantasía y, claro, me puse a componer, ¿no?, como lenguaje natural cuando viví en Chile, ¿no?, a partir del 81. O sea que ha ido muy en paralelo, ¿no? Va todo muy junto.
Y en ese proceso de componer, porque quizás también ahí puede estar como este proceso en conjunto que dices tú, ¿qué aparece primero en ti? ¿Aparece la letra? Y a partir de estos poemas quizás se puede decir que son poemas que tú musicalizas, o es una música a la cual tú le pones letra. ¿Cómo funciona dentro de tu trabajo esa estructura?
El ejercicio de componer canciones es algo muy curioso. Cada una tenemos nuestra forma, nuestra fórmula. Pero quizás no hay fórmula, pero bueno, sí hay un método. Y en mi caso es bastante anárquico y no siempre empiezo de una letra, no siempre empiezo de una música. Hay muy pocas veces que ocurre la magia y sale la canción, como la canción 11 de noviembre dedicada a Sebastián Acevedo Becerra. Esa canción salió como cuando uno es un túnel, ¿no? Un tubo por el que pasa desde no sé qué lugar misterioso del universo. Viene la información y tú eres simplemente un canal para transmitir y convertirlo en acorde y en letra. Pero las otras veces, salvo esas excepciones, donde sale todo junto y a la vez, trabajo a veces sobre una melodía, sobre una idea, sobre un guachi guachi, guachi pram. Esto es bastante común. Y luego ya voy terminando y construyendo y trabajando sobre una rima, sobre un espacio, pero siempre intentando que la melodía y que la armonía de la canción son muy importantes. Nunca me he conformado con un mi sol do, con un la re sol a pelo. Siempre le he dado mucha importancia y que cree una música, un sonido interesante, atractivo, profundo. Y por supuesto la letra. Entonces todo un trabajo que va construyéndose como un puzzle de a poco, ¿no?
Y hay como una decisión de tu parte, el decir, este texto es canción, es decir, esto es canción, o esto es poesía. Hay una cosa de sentarse, decir, hoy compongo algo para cantarlo, o hoy me pongo a escribir algo que es un poema, o aparecen y después quizás la decisión es posterior. ¿Cómo se hace esa definición?
Definitivamente me preguntas algo que me encanta porque hace el año pasado, como cualquier persona en la música, pues con problemas para llegar a fin de mes o pagar las cuentas, me inventé pues un taller. No sé si le llaman así en Chile, un taller para una cosa que puede durar una semana, unos días, sobre un tema. Y este tema era poesía / letras de canciones. Y entonces se versa este taller, que está muy interesante, en que la gente que participa, y gente que o bien le encantan las canciones buenas, a su criterio, o la poesía, o ambas cosas, o les gusta escribir, o quieren aprender a dar. Entonces pongo ahí en el debate, en la mesa, qué diferencia hay entre una letra de canción buena, muy relativo, pero y un poema, ¿no? Y bueno, hay todo un muestreo en este taller de lo que es poema a pelo seco para leer, poema que se musicaliza, que hay muchos aciertos y cosas bellísimas, y letras de canciones que son muy buenas, que tienen un halo poético, pero que no son poesía. Bueno, todo esto es muy relativo, ya sabes, pero bueno, bajo mi criterio, para eso yo dirijo el taller, pues lo expongo, ¿no? Pero me parece interesante porque no todo poema es musicable, en mi opinión, ni toda letra de canción es un poema, ¿sabes? En sí. Ahora bien, para mí está claro, esto es como el bien y el mal. Nadie sabe dónde está exactamente la línea que lo divide, pero cada ser humano sabemos muy bien dentro de nosotros dónde está la luz amarilla y empieza la luz roja. Sabemos cuando estamos haciendo algo correcto y cuando no. Bueno, esa es mi teoría y lo que intento llevar a la práctica. Y pasa igual con las letras. Las letras sabemos cuando tienen un halo poético y para mí están bien hechas, ¿no? No se conforman con decir de una forma banal y fácil lo que sea, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué nos distingue a las cantautoras del resto de compositores? A la gente que cantamos nuestras canciones, creo que nos distingue ese afán de poder contar algo que te remueva a ti, te emocione o directamente te levante de la silla y te impulse, o bien que relate algo. No es una canción baladí, no es para bailar solamente, cosa que me encanta bailar, pero no es únicamente eso. Quizás la diferencia, ¿no?, nuestra es esa. Quizás me estoy extendiendo, perdona Jordi, pero es toda la... Para responderte bien, creo que tengo que plantear como todo lo abanico, ¿no? Entonces, bueno, pienso que yo, en definitiva, te digo, yo cuando escribo para el libro de poesía, me pongo a escribir poesía o poemigas, como dice mi anterior jefe que acaba de partir, Luis Eduardo Dauter. Él escribe poemigas. Yo no sé si ni siquiera llego al poemiga, pero vamos, intento acercarme a la poesía. Pero es un ejercicio diferente a hacer letra de canción. La letra de canción tiene otras obligaciones, otros compromisos con la rima, con el acento de la canción, rítmico, es distinto.
Sí, estaba pensando, mientras tú me estabas respondiendo, estaba tratando de revisar dentro de lo que es la información que manejo, y Y estaba pensando quizás en un músico que a mí me gusta mucho y que lo tengo muy cercano siempre para escuchar, que es Luis Alberto Spinetta. Y a lo largo de todos sus proyectos musicales, él, aparte de todo lo que hizo como Luis Alberto Spinetta, lo que hizo en Almendra, lo que hizo Pescado Rabioso, o lo que hizo en sus proyectos más recientes, también aparece en libros. Entonces, esto que tú me estás comentando de libros de poesía, esto que tú me estás comentando de que son maneras de enfrentar distinto, poner formas de trabajar distinto, yo creo que el caso de Spinetta también lo refleja, porque es decir, esas letras que están ahí en sus libros de poesía no son las letras que están en su música, más allá de que todo el mundo puede considerar que las letras de Spinetta son tan llenas de poesía, de Spinetta son llenas de poesía, pero son ejercicios de trabajo distinto, como tú lo estás señalando.
Claro, Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Uno de los maestros de la canción de autor, también, ¿no? O sea, la canción de Silvio, las letras son pura poesía. Pero si bien si tú la lees sola, pues queda mejor como letra de canción. Luego cuando él escribe sus poemas, es una maravilla, ¿no? Pero sí hay una diferencia.
Uh-huh. Estamos conversando, esto es Radio Villa Grimaldi, estamos conversando con Cristina Narea, a la distancia, como son casi todas las cosas que estamos haciendo en los últimos dos meses, y en algunos lugares quizás hace mucho tiempo más, toda la distancia, y lo que queremos es aprovechar este contacto contigo y esta conversación contigo, pero ya que estamos hablando de música y estamos hablando de letras, nos gustaría poder escuchar algo, aprovechar este contacto contigo y ver que está ahí disponible una guitarra para poder también escuchar alguna canción que nos permita reflejar lo que ha sido estos primeros minutos de conversación, donde tú también señalas la importancia de la composición que tú haces y el tipo de letra que tú haces.
Sí, o sea, que eres una mía en este caso, ¿no? Porque se me había ocurrido, ay, perdón, se me ha caído, se me había ocurrido, a propósito de la memoria, traer una versión de una canción que no es mía, no sé si cabe, muy conocida en Chile, pero muy conocida. Atención, pregunta esa. Lo que pasa es que el otro día vi el documental de Víctor Jara, una de las películas que hay sobre el estadio, ¿no? Muerte en el estadio, que me pareció muy bueno y se refleja parte de ese proceso judicial. Víctor Jara sigue latente, presente. Para mí, como ciudadana chilena que vive aquí en España, así como la obra de Violeta Parra, tengo como siempre la idea siempre de mostrar la obra de ellos, ¿no? Hacer versiones actuales dentro de mi repertorio. Intento siempre meter algo de Víctor, algo de Violeta, porque todavía hoy hay gente que no les conoce, no te lo pierdas. Y para mí son autores, artistas, que no tienen edad, son atemporales, o sea, sirven para todas las épocas. No sé si estás de acuerdo, pero... por ejemplo, te recuerdo a Amanda, es una letra poética, muy poética, donde además Víctor tiene la sabiduría de mezclar la canción de amor, porque para él todo el mundo, ¿no?, lo movía el amor, como él decía, ¿no? No había mundo ni personas sin la fuerza del amor, y a la vez transmitir un mensaje social, ¿no?, político en el sentido de social. ¿Te parece?
Perfecto.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Tú ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna. Cinco minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, tú ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la guerra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel. Estamos. Es muy emocionante la obra de Víctor. ¿Cuántos años tiene esta canción, Jordi?
Uf, estamos en el 2020 y estamos hablando de los años de la década del 60, 70, es decir, ya por lo menos.
Más de 50 años quizás.
Sí.
Entonces, yo no sé, perdón, 60. No sé si ustedes la oyen mucho ahí en Chile. Para mí sigue siendo algo lleno de emoción, ¿no? Como algunas de Silvio, ¿sabes? Como algunas de Aute. Canciones que no tienen edad, ¿no? O sea, no, nunca me cansan. Es como una buena película de cine, ¿no? Nunca me cansa.
Sí, bueno, con lo que tú estabas comentando y lo que estábamos conversando antes, está esta supuesta dualidad de funciones de poeta, de músico, de creador. En general, realmente uno, cuando muchas personas se presentan, prefieren obviar quizás el hecho del concepto de que soy una persona que se dedica a la música, soy una persona que se dedica a la poesía, soy una persona que más bien es un creador. Yo creo que eso es un nombre, justamente ahora que estabas mencionando a Víctor Jara o que hacías alusión a Violeta Parra, son personas que en un trabajo de donde hay también una suerte muy grande, un trabajo muy grande de investigación, de poder llegar después de una recolección, en el caso de cómo se llama, de la Violeta Parra, súper evidente eso, ellos dicen que son cultores o que son creadores, y quizás un poco queda de lado quizás la etiqueta de que soy músico, soy cantautor, toco un instrumento. Así, o algo tal
cosa. Totalmente de acuerdo, claro.
Engloba más bien el concepto general esto de ser unas personas que están creando algo y también transmitiendo algo, porque muchas veces, como tú lo acabas de hacer, y en el caso de Violeta Parra estaba muy presente, ella lo que hacía era transmitir, comunicar, recuperar canciones que no eran propias de ella en algunos casos, y a aportar con ese trabajo que ella hizo recorriendo Chile y buscando toda esa historia que sabemos que Violeta Parra desarrolló por muchos años. Hemos escuchado una canción que, como tú decías, no es tuya, pero es una canción que refleja muy bien lo que quiere comunicar y lo que tú sientes que a través del amor y de la memoria también se puede comunicar. Y quizás es el momento también de que nos compartas quizás vamos a ir matizando entre música y poesía, quizás algún poema que también permita ir reflejando esa situación de cómo desde este otro canal de comunicación que es la poesía, también se expresan estos sentimientos, se expresa la memoria y se expresa lo que muchas veces se confunde entre lo que es un trabajo como de música de protesta o música de conciencia, cuando hay que buscar quizás en una canción como la que tú acabas de cantar, claramente dónde está la resistencia a una sociedad como la que nos toca vivir.
Claro. Mira, a propósito de esa, por ejemplo, cuando empecé a escribir el primer cassette, porque fue un cassette que grabé, fue con el sello Alerce, se llamaba Mensajero del Amor, una figura poética o una metáfora en aquellos tiempos, que hablaba de la luchadora o el luchador clandestino, que era el mensajero del amor, ¿no? Que ahora suena un poco papal, porque le llamaban el mensajero del amor, pero en esa época yo al menos no tenía para nada vinculado, ¿no? Lo de los títulos nunca se me ha dado muy bien, pero bueno, en ese caso fue una canción que mezclaba, pensaban que era, hay gente que pensaba que era una canción de amor, fantástico que lo pensaran, porque bueno, si bien yo estuve reprimida, marginada y vetada, o sea, pero bueno, al menos podía salir en la cooperativa de vez en cuando, ¿sabes? O, aquella época, ¿no? Gracias a periodistas que, bueno, en fin. Mira, te quería leer de El ritmo de una vida, que es el segundo poemario que me han publicado en este proceso de aprendizaje poético, que todavía estoy en los parvulitos. Te voy a hacer un poema que se llama Pálida, pero quiero abrir esta lectura con un pasaje breve que tiene que ver con lo que estamos hablando sobre el arte, ¿no? Nos alejamos de la muerte buscando la vida a ciegas y a sobresaltos. El arte no nos salva de esa muerte, pero nos salva mientras tanto la vida. Esa es la idea, ¿no? Y este poema se llama Pálida. Pálida, como el color del hambre, ocre la sed de quien no llega el agua. Nos han cercado tantos las orillas que así, verdes como un brote, hacemos huertos de tomates, coles, María. No confundan la miseria con caridad en almíbar, que ya fueron siglos de memoria enlatada en las estanterías, en los campanarios de hielo y ese sopor en sus cruzadas con sus obesas religiones matando panes. Pálida, es seca la piel de quien no llega al agua, las manos batiendo cacerolas vacías para seguir resonando en los balcones. No sopla el ser en la memoria de quienes solo mandan y ejecutan, ni corre el aire en sus despachos tan llenos de nada. Pálida como el color del hambre, gris como el revés de la cuchara vacía, la tripa abultada, son tantos siglos.
Yo sé que lo que voy a hacer ahora no corresponde, porque yo sé que la poesía no se explica, pero ahí, al escucharte ahora y al ver, tratar de tomar algunas de las palabras que están ahí o de los párrafos que están en lo que acabas de leer, hay mucha, se me hace mucho vínculo con la situación, con la coyuntura actual de nuestro país y quizás con la coyuntura actual de no solamente de nuestro país, quizás. Nosotros hablamos hoy día de Chile porque lo tenemos muy fuerte y ha sido muy presente lo que ha pasado desde octubre hasta la fecha. Pero claro, ahí en lo que tú estás, lo que acabas de leer, ¿no? Está también mucha situación que se vive en distintas partes del mundo y que habla de situaciones que hoy día en Chile, producto de la coyuntura de salud, se están viviendo con mucho más fuerza, y que aquellos que tenemos un poco más de años nos recuerda también cosas como el hambre vivida en dictadura, como las situaciones de ollas comunes que se dieron en dictadura, como la solidaridad que surgió en las poblaciones y en los sectores más golpeados por la represión en dictadura, y eso es lo que muchas veces, tanto la música como la poesía, son expresiones que permiten canalizar justamente esas reflexiones o esas cosas que quizás desde otras profesiones, desde el ámbito de las ciencias sociales o del ámbito del periodismo, se ponen de una manera, se ponen como hechos, se ponen como datos, se ponen como cifras, se ponen como estudios, pero el arte lo que hace es trabajar con esas mismas situaciones, con esas mismas dificultades y problemáticas que enfrentan las personas y que viven a diario, y lo expresa en textos como el que tú nos acabas de leer.
Claro. Sí, es una herramienta poderosa y desde luego, o sea, esto es las opciones de vida, ¿no? La libertad que nos dicen, ¿no? La libertad es, como ya sabemos hace rato, es una obligación, o sea, es un derecho, por supuesto, pero es una gran responsabilidad. ¿A qué me refiero? Que cuando tienes ciertos dones o ciertas posibilidades, ¿no? O ganas de trabajar con una herramienta como es la música, el cine, la poesía, la cultura, etcétera, es que tienes una obligación, ¿no? De contar, ¿no? No todo el mundo, ¿eh? Pero algunos la tenemos, ¿no? Y bueno, la poesía, como la pintura tiene una magia también bárbara, ¿no? Para eso, bueno, toda la gráfica que en Chile y en Latinoamérica ha sido tan importante, ¿no? Los murales, etcétera, los afiches. Pero la pintura ha sido, a mí me encanta, y aquí, ya sabes, en Madrid al menos y en Barcelona hay unos museos y unas exposiciones que no te da tiempo, o sea, en años, a ver la cantidad de cuadros, y te das cuenta cómo relata la pintura, ¿no? El paso de la historia, lo que ha hecho el ser humano, cómo le han sometido, cuando ha disfrutado, cuando ha sido lúdico, juguetón, cuando se ha enamorado. La pintura lo cuenta nítidamente. Así.
Uh-huh. A propósito de lo que tú nos estás diciendo, bueno, el desde octubre en adelante acá en Santiago también y en regiones también, en distintas ciudades, quizás no la pintura, pero sí el graffiti, la expresión en las paredes, quizás no de un arte o no de grandes murales o cosas así que han sido borrados en los últimos meses, sino que también de escribir. Mucha gente utilizó las paredes y hay un lienzo que se desplegó en el frontis de la Biblioteca Nacional que decía: la poesía está en la calle.
Y, así es.
Y la poesía está en la calle, uno la puede leer como que la expresión de cada una de las personas protestando era un acto poético. El estar haciendo frente a la represión era una forma de expresarse desde la poesía, desde poner, como lo hace la poesía muchas veces, en tensión a la sociedad y en tensión al lector sobre lo que está sintiendo o lo que se está viviendo. Y entonces, si uno revisa y si uno encuentra quizás por redes hoy día o a través de fotografías que han ido publicando distintos medios, encuentra desde el eslogan simple, desde el no más esto o no más aquello, aquellas frases que también nos recuerdan los no más que se escribieron en dictadura en las calles de Chile. Sí. No más tortura, no, tú lo sabes exactamente, y a partir de la canción justamente del 11 de noviembre sobre Sebastián Acevedo, que es el himno quizás contra la tortura que existe en Chile. Uno encontró también que la forma de expresar en las calles, esta poesía que está en la calle, fue a través de decir conceptos, frases, alusiones, no solamente las frases simples del no más o el quiero esto, o no están haciendo esto, o basta de, sino que también hay expresión. Entonces, yo creo que hoy día, tanto la coyuntura de salud, que también quizás al interior de los artistas está generando un proceso creativo en la música, en la poesía, en el cine, en la pintura, con intervenciones, yo creo que lo que pasó en el 18 de octubre, o lo que ha vivido quizás España en otros momentos de estallido, genera en el artista el poder llevar eso desde su concepción de cómo tiene que ser el arte, a textos, a música y a formas de expresiones que, como tú decías, que están en la pintura, que están en el cine, que están en la danza, que están en las distintas disciplinas.
Ha sido absolutamente inspirador antes de la pandemia, ¿no? Lo que ocurrió a partir de octubre, ¿no? Desde la Plaza de la Dignidad en Chile, en Santiago, cómo se transmitió a todo el mundo, al menos aquí llegó a cada rato y lo que no llegaba, pues uno lo buscaba, ¿no? En internet. Y esa resistencia, ¿no? Ese país resistiendo ante la represión, pero también ante algo tan peligroso como la ignorancia, como esa forma de hacer este gobierno que es una... no tiene nombre, es como lo de Trump, ¿no? Es la nueva corriente, ¿no? Esta corriente de dirigentes que tienen más peligro que un mono con gilet, como decían cuando yo era niña, ¿no? Por la ignorancia, ¿no? O sea, aparte, ¿no? Sí, hay muy claro, ¿no? Un propósito de someter y de un país que, un gobierno y un país donde se privilegie, pues, el dinero, la producción, el sistema capitalista, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Pero también un país sometido en cuanto a ignorante, ¿no? Esta es la herramienta de ellos. Por eso el arte les molesta tanto. Por eso reprimen, toda la vida lo han hecho, ¿no? O sea, desde cortar los dedos, desde meterte presa, desde no dejarte ser más reconocida, ¿no? No salir en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Porque saben que es una herramienta peligrosa, peligrosa en el sentido subversiva, ¿no? Porque tú remueves de algo que ya sabemos, pero que no por ello deja de ser verdad.
Quizás en el momento, a partir de lo que estamos conversando, quizás para escuchar alguna otra canción, alguna otra, algo que tengas preparado y que justamente refleje quizás.
Esta última que hice, dedicada a Violeta Parra, que me la pidieron por el centenario, y me decía Hugo Moraga que había violetitis en Chile, ¿no? pero bueno, bienvenida sea esas enfermedades. Curiosamente, en esta canción, perdón, voy a afinar un poco, habla ahí de algo que está ocurriendo ahora también, ¿no? ¿Te parece que cante esa?
Sí, me parece muy bien, perfecto. Okay, además tiene, bueno, tiene parte de una letra que justamente calza precisamente con esa parte más hablada de la letra, habla justamente sobre lo que estábamos conversando recién.
De todas, la más violeta, la de la cueca y el parabién, con más de 21 dolores, fuiste guerrera y dulce también. Le diste una vuelta entera a toda la tierra y más allá. Dejaste el cerebro humano, dado la vuelta y puesto a pensar. Miren cómo corre el agua, huyendo hoy de tus rabias. Maldigo del alto cielo, como dice tu canción, se ha formado un casamiento. La pericona se ha muerto, qué palabra te dijera, siempre viva la violeta. Una canción para cada violeta, sea cual sea el color de su estrella. Una violeta de cuatro estaciones, del norte, del sur, del llano y del monte. La creadora con arte y conciencia que siempre voló, que piso con firmeza, se mueve, se expande, es un canto violeta. Venir la guitarra, reinventarse la hueca, y siempre valiente, sin pelo de la lengua, diciendo verdades como puños con letra, amando a destajo aunque a veces lo diera. Mejor es amar que vivir todo a medias. La viola chilensis, como dijo el poeta, estás en el cielo, estás en la tierra, estás en el agua y también en la siembra, estás en el alma de toda la ciencia. De todas, la más violeta, la de la cueca y el parabién, con más de 21 dolores, fuiste guerrera y dulce también. Le diste una vuelta entera a toda la tierra y más allá. Dejaste al cerebro humano, dado la vuelta y puesto a pensar. La red de violeta par abre puertas y con calma, como si fuera una arpillera, se va armando una trinchera de cantores y poetas, de pintores de piruetas, de la púa en la guitarra, la red de violeta parra. Lamento decirte que sigue el hambre ahí fuera, hay venta de armas y que siga la guerra. Las plagas se inventan y la sangre se enferma para inflarse el bolsillo los ladrones de mierda. La injusticia severa sigue dejando huella, más antigua que el polvo, van cerrando fronteras. Los estudiantes son la vanguardia, la belleza, ponen luz al futuro, cimentando la sapiencia. Una canción para cada violeta, sea cual sea el color de su estrella. Una violeta de cuatro estaciones, del norte, del sur, del llano y del monte. La creadora, con arte y conciencia, que siempre voló, que pisó con fin. Se mueve, se expande su canto violeta, tañer la guitarra, reinventarse la hueca, y siempre valiente, sin pelo en la lengua, diciendo verdades como puños con letra, amando a esta, aunque a veces tuviera, mejor es amar que vivir tus medias. La viola chilensis, como dijo el poeta. Estás en el cielo, estás en la tierra, estás en el agua y también en la siembra. Estás en el alma de toda la ciencia. Y aunque siga lo gris y el futuro no es lo que era, nosotras seguimos creando en tu ruta violeta, abriendo ciudades y cortando males.
Me dan ganas de aplaudir cuando terminas de cantar, pero bueno, sé que no es mi rol de público hoy día, pero estoy en otro rol de entrevistador.
Está bien, me doy por aplaudida.
Quería, en esta mezcla que estábamos haciendo, no sé si quizás también aprovechar de leer otro texto, de compartir otro texto ¿cómo se llama? Que quizás... para nosotros acá desde Chile es mucho más conocida tu música, sobre todo quizás para las generaciones más antiguas, la música que se escuchó acá durante los 80, para las generaciones más recientes, en las visitas que has realizado en tu tiempo, tus trabajos más recientes también que han sido una mezcla de lo que tú decías al comienzo, de tener un pie puesto en Madrid y otro pie puesto acá en Chile, y que comparte músicos justamente, Huesos de Mar comparte esa presencia de músicos músicos chilenos y músicos desde España, y quizás yo creo que es el momento también de que la gente empiece a tener la opción de escuchar estos textos tuyos que están en estos dos libros que has publicado.
Gracias por darme la oportunidad. Mira, voy a leerte también del Ritmo de una Vida, un poema que consta de tres partes que se llama Desvaríos del Aire. Uno, hoy comparto la convocatoria a la conciencia del aire, porque se siente el olvido y salieron en volandas la losa y su memoria, porque me acerco a la raíz, la voz del silencio, cuando arde Egipto y grita Libia, tiembla Occidente, tiembla, mientras en Chile se afila aún más la arista de su roca alargada, mientras siguen viviendo pueblos al raso bajo mil estrellas, desplazados, se levanta Grecia, Europa toma las calles, nos queda la conciencia, conciencia, sentido del aire que respiro. Dos, el aire es construcción, arquitectura, hueco y espacio, hormigón, cascada de agua, y sigue la vida, mientras intensa es la muerte, pleno manantial, el fin del respiro. El mismo aire cambia de nombre, de temperatura, cambia de vestido, te azota en cuero si hace falta. ¿Qué es el aire? Sino el jugo airado que exuda el universo mientras sudamos números rojos en nuestros húmedos nichos con aire perfumado. 3. El aire silba, se viste rebelde, latido, ruge al oído. El aire es maestro. Entonces ocupo el hueco, el pupitre, sin gafas, ni sombrero, ni paraguas. Habito en la ventolera de su escuela. Allí donde los dedos se entrelazan, manos frías aprendiendo del amor. El calor no es perverso, ni el verso es Dios, así que escuchemos su silencio, cómo late, cómo cruje. El aire es renacimiento, agujero en la roca, convocatoria a una probable conciencia.
Esos son textos que están en un libro del año 2017, pero que yo creo que reflejan, es un trabajo que aparece publicado en 2017, pero que son textos que tú vienes trabajando, yo creo, hace bastante tiempo, y ahí aparecen menciones a cosas que Europa vivió desde el comienzo de este siglo en adelante.
Así es.
¿Cómo se puede decir? Haciendo como sea, uso de la palabra que está en el nombre de este programa, Literatura y Memoria, yo creo que el volver a leer quizás textos antiguos, el volver a escuchar composiciones antiguas, hace que en nuestras memorias y en las memorias de muchas personas aparezcan recuerdos que hacen no es solamente decirnos, oh, ok, qué bonito, qué nostalgia, qué tiempo pasado, qué esto, qué lo otro, sino que ahí también el rol de la poesía y de la música, es decir, a partir de esta experiencia, ¿qué es lo que, cómo hago frente a este presente y qué es lo que proyecto hacia el futuro? Es decir, este pasado, esta memoria, estos elementos que están en estas historias que nos van contando o que vamos escuchando, y nosotros ahí en Villa Grimaldi hacemos mucho de eso, escuchamos muchas historias, muchas memorias.
Qué importante lo que hacen ahí.
Entonces creo yo que desde la música y desde la poesía lo que hace uno es vincular ese pasado con este presente y con un futuro donde uno no quiere que vuelvan a pasar muchas cosas que hemos vivido. Yo creo que tal vez también es una función del trabajo musical y poético.
Así es, Jordi.
Quería también como preguntarte, porque tú lo mencionaste, quizás cuando estábamos partiendo esta conversación, que hay en ti una memoria que tiene que ver con, y que quizás, por ejemplo, en el disco que estábamos mencionando, que se graba entre Chile y España, ahí hay, en algunas canciones también, parte de tu memoria personal, parte de tu historia, parte de tu vínculo, como por ejemplo con el puerto de Valparaíso. Hay en El mensajero del amor también una cosa de traernos al presente una memoria de hechos dolorosos que vivió la sociedad chilena durante los 80. ¿Cómo sigues conviviendo con esos temas y cómo siguen apareciendo, quizás sin que te des cuenta o quizás de manera consciente, después de X cantidad de años, esos temas en tus trabajos, en tus poemas, en tu música?
Bueno, lo que pasa es que una cosa es que yo haya trabajado arduamente y, durante el 81 y hasta que me volví a Madrid el 88-89 en política desde la cultura, pero yo no he dejado de trabajar en los derechos humanos y trabajar activamente aquí en Madrid tampoco, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, digamos que yo sigo en la misma historia con otras herramientas, con otras personas, bueno, pues adaptándome aquí, ¿no? Pero bueno, es un trabajo grande con la plataforma de mujeres artistas, yendo a Palestina y a Siria y a los territorios ocupados durante varios fines de año, la época de Navidad, hacer conciertos allí. Luego trabajo mucho también pues, en lo que es el colectivo de artistas y creadores de aquí, que es muy disperso y es necesario. En general, este país, España, adolece, en mi opinión, de algo, ¿no? Que es la conciencia, como que se les ha olvidado los 40 años de dictadura que tuvieron, ¿sabes? Se les olvidó rápido. Tuvieron una transición democrática y de pronto, ahora mismo, están como diciendo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? Se han acostumbrado a un cierto bienestar, que es fantástico, me encanta para toda la gente, pero se les ha olvidado la memoria democrática, lo que significa participar, tener ideas distintas, llegar a acuerdos, gobernar un país, ¿sabes? Entonces, bueno, yo siento aquí que uno tiene que ser activa, o sea, no te puedes quedar de brazos cruzados, ¿me entiendes? Porque en todos sitios cuecen habas. Aparte de que colaboro mucho con mis compañeras y compañeros en Chile en lo que puedo, siempre que me lo piden y donde... Pero en cosas aquí también, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, yo quiero decir que, no sé si es lo que me estabas preguntando, pero sigo vinculada al trabajo social porque es el que me interesa más, en definitiva. Uh-huh. Yo, me interesa amar y ser amada, ¿no? O sea, lo demás me la reflanflinfla, o sea, me da igual.
Y en ese contexto de lo que me estás describiendo, ¿cómo ha sido en lo creativo o en esta idea, como decís tú, de seguir trabajando estas últimas semanas o estos últimos meses de confinamiento y de aislamiento? Es decir, ¿cómo se ha podido llevar adelante eso?
Ha sido una experiencia muy fuerte porque aquí entramos en creo el 14 de marzo, o sea, en confinamiento absoluto, o sea, escala cero creo que le llaman, ¿no? Etapa cero o algo así, de no poder salir, ¿no? O sea, solamente a comprar y bueno. Y para nosotros, por ejemplo, yo como músico, se te para el trabajo, se te paran los ingresos, o sea, primero, problema de subsistencia, no tienes ingresos, te trabajas al día, te tienes que buscar la vida mientras las cuentas siguen llegando, ¿no? A la casa, ¿no? Eso por una parte. Luego, un curioso problema de concentración. Esto ha sido muy hablado, el hecho de confinarte, cuesta como coger un libro y leerlo, ¿no? Entero. Entonces, empiezas una letra, yo tengo cantidad de temas para el próximo disco que no he terminado de terminar, no he acabado de terminarlas, ¿sabes, no? Entonces, todavía están ahí como... podría haber un tiempo ideal, ¿no? Para terminar todo lo pendiente, ¿no? Salvo las cosas mecánicas, tipo ordenar armarios, cajones, tirar papeles, que es algo mecánico, y limpiar mucho, pintar, ¿sabes, no? Eso sí, pero todo lo que tiene que ver más con lo creativo, la concentración y tal, y no soy la única, lo hemos hablado con mucha gente, ha sido difícil, está siendo todavía. Y luego se han abierto nuevos... Bueno, nosotros los artistas estamos acostumbrados a trabajar desde la casa, ¿no? O sea, vamos a tocar allí, acá, o sea, a mí me gusta, no me aburro, quiero decir, ¿no? Me gusta estar en casa... Y hasta tengo vicio, o sea, que yo no saldría más, o sea, a pasear, ¿no? Por el campo, la montaña, la playa, pero salvo actividades, realmente no echo de menos la calle, la ciudad, el bullicio, para nada, todo lo contrario. Pero la vida está funcionando ahí, ¿no? Hay gente que tiene necesidades, ¿no? No te puedes aislar, ¿te das cuenta? Es egoísta, o sea, es injusto, además. Y... Por otra parte, creo que esta sensación, bueno, esto ecológico que ha ocurrido en todo el planeta, ¿no? Que el cielo ha mejorado, el agua ha mejorado, el mar ha mejorado, todo ha mejorado, ¿no? Porque la contaminación del ser humano ha sido muy, muy poca, ¿no? Porque no hemos estado en la calle sueltos como bestias pardas que somos. Entonces todo se ha limpiado, todo se ha... Bueno, bien. Y te preguntas, ¿y eso hasta cuándo, no? ¿Vamos a volver a ser personas más conscientes? O sea, ¿aprendemos lecciones o qué, no? Yo no sé si es por la edad, pero yo antes era más confiada, pero me doy cuenta ahora que como que el ser humano no quiere aprender o algo así, ¿no? Parece que fuéramos, tenemos una egolatría, una forma de posicionarnos en este planeta, o sea, como dueños de todo, ¿sabes? Del suelo que pisamos, dueños de todo, del aire que respiramos, del agua que bebemos. Es una arrogancia, pero tremenda. Y es colectiva, no se trata en Chile o en España. Yo creo que es, al menos nuestra cultura occidental, es así. Y dices, ¿qué hacemos con esto, no? Yo digo que no tengo respuestas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Yo desde niña pues he intentado a través del trabajo social, político, o de ser en la pequeña burbuja o a modo zen, funcionar bien en tu pequeño entorno para que eso se propague, ¿no? En tu barrio, con la gente que conoces, en fin, ¿no? Pero a veces no es suficiente, ¿no? Y como les dejé a esta gente tan egoísta que le gusta tanto gobernar y el poder, como les dejé un poco la mano suelta, se cogen del sobaco, como dicen, ¿no? Les dan la mano, pero se te cogen del sobaco. O sea que, en fin, parece que no hay mucha tregua, ¿no? No sé tu opinión, pero ¿cómo lo ves tú?
Mira, en las últimas semanas hemos estado haciendo también una serie de entrevistas y de contactos con otros, para otras áreas o trabajos de la villa, y las reflexiones que tú estás planteando van, es decir, de una u otra manera, con matices, con las experiencias personales o con las aproximaciones profesionales desde cada uno, yo creo que indistintamente todas van hacia un mismo fondo como lo que tú estás planteando ahora, es decir, dónde están lo que hay que sacar como, como resultado de estas experiencias que estamos viviendo y de estas semanas que hemos estado viviendo. Y siento que las conversaciones se nos hacen cortas, como se me está haciendo corto conversar contigo ahora y nos está pillando el final.
Sí, ya ha pasado un buen rato, sí.
El programa. Y lo que te quería plantear es como al cierre, ¿qué hacemos? No sé si quieres cantar otra canción o cerramos con alguna canción que tú nos quieras recomendar y que nosotros podamos sumar también desde tus trabajos en disco, no sé. Te dejo ahí planteando.
Me gustaría mucho si pudieras poner una de Huesos de Mar, la que consideres, pero por ejemplo, o Más Allá o Cerro los Placeres, que habla de un homenaje a mi mamá y a Valparaíso, ¿no? A los cerros de Valparaíso, y bueno, me gusta. O Hija de Madre y Tierra también. A tu elección, a vuestra elección.
Vamos a elegir alguna de esas y la vamos a incluir a continuación, y te agradezco este contacto y te agradezco por haber compartido estas experiencias que nos han llevado inevitablemente por temas coyunturales, pero también nos han hecho pasear por tu memoria, por las memorias, por la historia y por todo lo que la poesía y la música nos ofrece, sobre todo en momentos como este, donde muchas veces muchas personas tienen como refugio o como elementos de contención el escuchar música en estos momentos de aislamiento, o leer poesía también en estos momentos en los cuales quizás hemos tenido que aprender a convivir con nosotros mismos.
Pues las gracias se las doy yo a ustedes, a la gente de Villa Grimaldi, del equipo de trabajo, y mandarle, si me permites, un abrazo a la gente ahí que ha hecho por obligación una pausa en esta resistencia callejera, porque hay que estar en la casa, pero que se cuiden mucho y que mucho ánimo, mucha fuerza, que cuentan con muchos de nosotros y nosotras aquí fuera. Estamos apoyando la causa y que la vida continúa y que todo el amor del mundo y la energía. Y que es solo un orgullo, la verdad, verles. Una maravilla. Han sido muy ejemplares.
Despedimos esta primera edición del programa escuchando la composición de Cristina González Narea, o Cristina Narea, de su disco Huesos de Mar, la canción Cerro los Placeres. Estén bien.
Hay un ruido claro, un sonido que no olvidaré. Anda por los cerros de Valparaíso ahora también. Pasa por un barrio que vive en mi corazón. Entre los colores baja y sube el ascensor. Tengo algún recuerdo esperando la micro de las 10. El cartel destino cerró los placeres, me fui con él. Muevo mis encantos, sobrevuelo en una alfombra de mar. No es un tramo largo, no hay distancia alguna que acortar. ¿Qué hacer con la imaginación si hoy no alcanzo mi voz? Si estoy al otro lado, ¿dónde voy? ¿Cuál es la dirección? Exiliada del sur, soy un ser reinventado. Pero hay un gran regalo cuando me miro dentro y descifrar. Cuando nadie canta, el silencio anuncia tempestad. No veo muy claro cuando me confunde la ansiedad. Pasa el tiempo lento, que ese tiempo lo puedo bailar. Volar con la imaginación, encumbrando mi voz. He llegado al otro lado hoy. ¿Qué más da si tenemos el sol? Una estrella que nunca es fugaz al mirarnos. Muevo mis encantos, cerro los placeres a las 10. No es un tramo largo, no hay distancia alguna para ser. Y volar con la imaginación, encumbrando mi voz. He llegado al otro lado. ¿Qué más da si tenemos el sol? Una estrella que nunca es fugaz al mirarnos. Y volar. Thank you.
Hemos presentado Literatura y Memoria, un momento de sonoridades y letras. Un programa desarrollado por el Área de Gestión Cultural de la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi. Este espacio está financiado por el Proyecto de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la producción, Jordi Berenguer. Grabación y edición, Nino Valeta.